Buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Laborati de Vida a todos los oyentes. Mi nombre es Javier Macías Collado y soy estudiante de Geografía e Historia en la Pablo de la Vida en Sevilla. Y en el programa de hoy pues, nos va a acompañar mi compañero Francisco José Vázquez, que también es estudiante de Geografía e Historia en la misma universidad que yo. Y ambos estamos interesados pues, en cuestiones de género, de sociedad y cómo modifican esta nuestra cultura. Bienvenido a Radio La Vida, Francisco, José, ¿cómo prefieres que te llame?
Pues buenos días, Javi. Puedes llamarme Kiko. Muchas gracias por permitirme estar aquí de nuevo y pues tratar este tema tan interesante que te tengo preparado hoy también. La representación de María Magdalena a lo largo de la historia.
Has comentado, Kiko, que vas a hablar de María Magdalena. Este es el titular, ¿no? A lo largo de la historia, pero en concreto, ¿cómo vamos a profundizar en ello?
Pues, ¿te has preguntado alguna vez por qué la representación de María Magdalena más común es la de penitente o la de la redención?
Pues, nunca me había parado a pensarlo personalmente y creo que hablo por muchos oyentes que no me he planteado este hecho. Siempre he concebido a María Magdalena pues como una figura bíblica, sin más.
Pues las representaciones artísticas siempre tienen un trasfondo y un porqué. Debido a que antes pues la mayoría de las personas eran analfabetas o no tenían los conocimientos suficientes pues para entender textos complejos ni la escritura bíblica pues de una forma tan profundamente como las podríamos entender hoy en día, ¿no? Y las representaciones artísticas, sobre todo las que se relacionaban con la iglesia y las que se exponían al público, pues tenían un objetivo de transmitir un mensaje.
¿Y en qué afecta esto a María Magdalena? ¿En qué sentido se relaciona?
Pues que ha sido el canon utilizado por la iglesia para representar la redención, siendo un importante elemento moralizante.
Vale, pero ¿me podrías explicar cómo funciona lo que has mencionado? Lo de penitencia, redención, es decir, ¿por qué se la representa? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué se la representa así a María Magdalena?
Pues con la redención y la penitencia se refiere a la representación de la expiación de los pecados. Es decir, ella misma es la representación de los pecados en sí, pero los expía por la devoción que le tiene a Jesús.
Entiendo lo que plantea. Y es cierto que en la época en la que fueron compuestas la Biblia y las posteriores representaciones de María Magdalena, las obras pues servían para enseñar, ¿no? Como tú has comentado. Sin embargo, nunca me había parado a pensar, nunca me había planteado que María Magdalena fuera un arquetipo, ¿no? Un icono y que fuera representada pues con un fin.
Claro, el asunto aquí es que hemos crecido en una generación que ya no precisaba de esta enseñanza gráfica, por así llamarla. Sin embargo, la construcción de este papel de María Magdalena viene desde antiguo, como la ejemplificación de pues del pecado y a su vez del perdón de Cristo.
A ver, si te voy entendiendo, creo que quieres decir que aunque ya no se precise este tipo de enseñanza, porque hoy en día, pues como tú has comentado, la enseñanza se realiza de otra forma y no hace falta una imagen, la construcción de María Magdalena, de la imagen de María Magdalena, como otras tantas mujeres, ha modificado y ha moldeado nuestra propia concepción de las mujeres a lo largo de los siglos. ¿Es eso lo que me quieres comentar?
Efectivamente. Los cánones siempre han existido y moldean la percepción de, en este caso, pues de la mujer.
Entiendo. Y entonces, ¿cómo se ha creado en el caso de María Magdalena? ¿Dónde está el inicio?
Pues, ¿qué te parece si mediante algunos ejemplos vemos cómo se ha realizado esta representación?
Me parecería perfecto, pero claro, estamos en la radio y nuestros oyentes no van a poder ni ver ni escultura ni pintura. ¿Cómo quieres hacerlo?
No. ¿Te parece que hagamos un repaso de la trayectoria histórica y la manera en la que se ha representado?
Pues me parece genial, porque creo que puede ser muy ilustrativo de esa forma. ya que los oyentes no pueden observar en directo una obra en concreto, a menos que la busquen en su casa, en internet o si van a un museo, si realizamos esta trayectoria, pues yo creo que sobre la marcha es mejor, más ejemplificante.
Pues a lo largo de la historia, María Magdalena ha sido representada de diversas formas en las bellas artes, sirviendo como una constante de inspiración para artistas de todas las épocas. Estas representaciones han evolucionado en sintonía con los cambios culturales y estilísticos, pues, de cada periodo histórico.
Pero, vale, entiendo, pero antes de esto, ¿no hubo ningún antecedente? Me refiero, ¿no se representó a María Magdalena de alguna otra forma? ¿Ha sido siempre este el modelo, el canon?
Claro, el punto de inflexión es el Concilio de Trento y la contrarreforma que conlleva. Pero con anterioridad solía representarse como la luz de la resurrección o con los tres clavos, puesto que es la primera que ve a Jesús tras la resurrección.
Vale. Ahora que lo menciona, estaba pensando conforme ibas hablando, y es que es cierto, cuando he visitado alguna iglesia con tallas románicas o góticas, siempre veo a María Magdalena representada de esta forma. Pero la idea que se me viene a la cabeza, y estoy seguro de que a la mayoría de los oyentes les pasa igual, es que cuando vamos a esta iglesia o cuando pienso en ella, no es esta, es que sino una figura más. O sea, no, ¿me explico?
Claro. Esto se debe a que tras este concilio cambió el paradigma. Bueno, pues a partir de este punto de inflexión aparece como la penitente, la persona que necesita esa redención que ya te estaba comentando. Y para que tengas una imagen más o menos de lo que me refiero, puedes buscar en el móvil el cuadro de la Magdalena penitente de Gaspar Becerra.
Sí, me lo acaban de mandar. Y es curioso cómo, lo que dices, ¿no? Cómo el cambio de paradigma en el Concilio de Trento cambió a su vez la representación de la propia María Magdalena. Me fascina, y yo sé que a los oyentes también les va a fascinar cómo se comienza a formar el icono. Es decir, cómo empieza a formarse la imagen de la Magdalena que conocemos hoy. Pero, ¿cómo se realizó esta transformación, Kiko?
Bueno, pues en primer lugar, si queremos identificar estas representaciones, María Magdalena suele ir acompañada, pues, de un vaso de alabastro, una cruz, ajá, un libro o una carabela. Además, suele estar ataviada con ropajes lujosos, joyas y da una cierta muestra como de sensualidad.
Sí, sí, es cierto. O sea, esto lo he podido observar cuando he visto alguna obra en la que sale María Magdalena, pero ¿con qué intención se hace esto?
Pues porque mediante la representación de estos objetos y posturas se va creando un icono que es el que conocemos hoy. La intencionalidad es la de crear un personaje para que sirva de modelo y que encaje en el relato bíblico.
Vale, pues me parece bastante curioso cómo se elige. Estaba pensando y digo, bueno, aparte de lo que estás comentando, me parece relevante cómo es que se elija una mujer para representar penitencia y redención, ¿no? Y es que la simbología de la Magdalena esconde más connotaciones negativas de las que has mencionado.
Claro, es la representación de todos los fallos que tenemos en la humanidad, de los pecados, de la perversión, de cualquier aspecto malicioso que tenga la humanidad.
Totalmente, y es que no paro de pensar y de darle vuelta, y si María Magdalena representa esto, y al mismo tiempo, la intencionalidad de crear este icono es que sirva como modelo, esto va a servir como modelo a mujeres. Es decir, estamos ante la creación del relato de cómo una mujer no debe comportarse. Si no me equivoco, se la llega hasta a representar como prostituta, ¿no? De hecho, en el imaginario popular también reside esa idea, ¿no?
Claro, claro. Aunque esta idea proviene de mucho antes, puesto que el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, decide fusionar su imagen con la de una adúltera y aquel relato de una mujer que fue poseída por los siete demonios. Eran personajes anónimos que decidió ponerle la imagen, pues, de María Magdalena.
Ajá.
Si bien la realidad histórica apunta que más bien fue como una especie de aristócrata local.
Vale, entonces, tanto para mí como para los oyentes, para que nos quede claro, María Magdalena ha sido representada de muchísimas formas, ¿no? Pero variando el momento, ¿no?, en el que ha sido representada, el momento histórico me refiero.
Considero que también debo apuntar que hay cierto factor territorial. Pues en el territorio francés proliferan las representaciones de María Magdalena migrante. Esto se debe a que los monarcas franceses utilizaron el relato de su evangelización en Francia para acercarse a esta figura. De ese modo, se relacionaban directamente con la supuesta discípula favorita de Jesús.
Entiendo. A ver, pero nosotros vamos tras la realidad histórica y entiendo que en realidad esto es un mito. Mi intención aquí, o mi curiosidad, es preguntarte cómo se forma y si tiene fundamento sólido la formación de este mito, me refiero.
Pues si nos vamos a las escrituras bíblicas canónicas, no tiene ningún fundamento. En los Evangelios del Nuevo Testamento, María Magdalena es mencionada como una seguidora muy devota de Jesús, pero no se hace ninguna referencia directa de una relación amorosa entre ellos. La confusión podría haberse surgido de una interpretación errónea de ciertos pasajes, así como de tradiciones posteriores, fuera de los textos bíblicos y de los Evangelios apócrifos.
No había escuchado esto nunca. Y entonces tengo que preguntarte que si la creencia en María Magdalena como amante de Jesús, simplemente, porque yo he escuchado esto, ¿no? O sea, siempre he escuchado que María Magdalena, la amante de Jesús, tal. Y tengo que preguntarte si simplemente es una creencia, un mito que ha sido perpetuado a lo largo de los siglos por malas interpretaciones de la Biblia.
Exacto. Por ponerte un ejemplo, el Código Da Vinci de Dan Brown.
Ah, claro.
Presenta esta idea como una parte de una trama de conspiración.
Claro, sí, conozco las novelas e incluso las películas. Las he visto y me gustan bastante. Sin embargo, creo que el relato confeccionado tras el Concilio de Trento y las malas interpretaciones de la Biblia han condenado a la Magdalena. O sea, y su icono tiene muchísimo peso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, tanto dentro como fuera de la Iglesia.
Claro. Hay numerosos ejemplos que seguramente no hayas observado.
Pues seguramente. Ahora mismo, mientras hablamos de María Magdalena, se me viene, porque la vi hace relativamente poco, es la obra de Artemisa Gentileschi, de la Magdalena, que sale con la cabeza apoyada en la mano, una actitud arrepentida, y al mismo tiempo vestida con esos ropajes dorados y burdeos tan característicos, ¿no?
Sí, sí, pero hay muchísimas más. La misma Artemisa tiene otras representaciones de la misma Magdalena. Por la cantidad de detalles de la obra, también creo que es necesario resaltar la representación que tiene Rubens. En esta aparece desnuda, llorando, acompañada de un manto de un color muy vivo, símbolo pues de la pasión, y también está acompañada de un tarro de ungüento, como una especie de referencia a la antigua representación de la resurrección.
Ajá.
Y de una carabela de la que sale una serpiente, que esto es la señal del pecado.
Ajá, bastante curioso, no había caído en todos estos elementos que menciona. Pero, es decir, que aunque se la representa de varias formas, todo lo que envuelve a las obras siempre son los mismos elementos, ¿no? Me refiero, independientemente del artista o del periodo, siempre son los mismos elementos, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Siempre hay elementos comunes. Pues al fin y al cabo, como ya hemos dicho, lo que aquí estamos tratando es que se crea un canon, ¿sabes? Independientemente de cómo lo represente el artista, podemos ver que a un vistazo superficial son obras diferentes. Pero si te paras en detalle a estudiar mensajes, pues es siempre el mismo.
No paro de pensar, reforzando esta teoría, este pensamiento, que es inevitable que entonces, a base de representarla de estas formas continuamente, una y otra vez a lo largo de los siglos, se genere un icono. O sea, estamos ante la formación de un icono en el imaginario colectivo. Podemos afirmar que se ha logrado a lo largo de los siglos, porque yo mismo he sido testigo de esto, o sea, soy prueba de ello, perdón, lo que se planteó en el Concilio de Trento se ha logrado. Es curioso cómo mencionas que incluso esto sucede en diferentes artistas. Es decir, incluso en las mentes de estos artistas de diferentes épocas, María Magdalena representa lo mismo, es el mismo icono.
Claro, si es que ella es la imagen del pecado, de los vicios, de la perversión, pero que con el arrepentimiento y la fe, pues consigue la expiación. Esto es importante dentro del marco histórico señalado, el Concilio de Trento. Pues aunque el tema de la expiación de los pecados, de la redención, de la penitencia, es uno de los primeros sacramentos que se instauran dentro de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, es a partir de aquí, del Concilio de Trento, cuando se insiste en la necesidad de confesarse varias veces al año, así como una mayor importancia a los sacramentos. De esta forma podemos entender más por qué están proliferando estas representaciones.
Claro, entiendo. A la vez que has ido mencionando esto último, me ha surgido una pregunta que voy a hacerte, no solo a ti, sino a todos los oyentes. Hombre, me la vas a responder tú porque eres tú el que está aquí conmigo, pero invito a todo el mundo a que se haga la misma pregunta. Y es que si crees que es necesaria una revisión de las obras de arte. Entiéndeme, yo creo, y estoy seguro que van a compartir mi punto de vista muchos oyentes, que es necesario. Es necesaria esta revisión de obras artísticas y literarias. Y esto no va a hacer que cambien, esta revisión no va a hacer que cambien las obras. Pero quizás si alcanzaremos a comprender mejor cómo se han construido mitos, iconos, leyendas y cómo han destilado siempre un carácter o cierto carácter machista. Quizás si somos conscientes de este hecho, o alcancemos a ser conscientes de este hecho, evitaremos caer en los mismos errores. Y los iconos que se formen a partir de ahora pues no conlleven cierto perjuicio a la juventud.
Pues respondiendo a tu pregunta, estoy completamente de acuerdo con realizar esta revisión muy necesaria. El único pero que te puedo poner es que la construcción de iconos nunca será perfecta, pues el ser humano en sí mismo no lo es ni nunca lo va a hacer.
Tienes razón, quizás me he venido arriba, ¿no? Me he emocionado demasiado, he sido demasiado entusiasta. Y quizás con revisar las obras y evitar caer en los mismos errores, pues estaría bien, ¿no?
Es una tarea muy ardua y tediosa, pero creo que es muy necesaria. Por ello, invito a que todos nuestros oyentes, que cuando vean cualquier obra artística, pues se paren a mirar qué puede significar y realizar evaluaciones críticas sobre su contenido.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Kiko. Es un ejercicio a poner en práctica tanto cuando leemos como cuando vamos a cualquier museo, ya sea de pintura o de escultura. Estoy seguro de que hay una infinidad, o sea, todas, una infinidad de historias como las que has traído hoy. O sea, se me ocurren muchísimos ejemplos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y tengo que invitarte a despedirte y si quieres decir algo más antes de irte.
Simplemente lo que vengo diciendo. Mirad y ser críticos, pues muchas veces las obras de arte ocultan mensajes que calan muy profundamente en la sociedad.
Pues muchísimas gracias a Kiko por venir hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado tanto como yo y sobre todo que a partir de ahora pues sean más críticos con la realidad, con las obras que leen y con las que observen. Esperemos que hayan disfrutado del programa. Les mandamos un fuerte saludo desde Radio La Vido. Un saludo y hasta pronto. Thank you.